¿Qué tal, jugadores? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast, el programa donde revisamos, por supuesto, lo mejor del mundo de los videojuegos. Y por supuesto que tú nos puedes ver y escuchar a través de On Radio Chile. Por supuesto, estamos en su programación y también nos puedes encontrar a través de Spotify. Búscanos como Control Podcast y vas a poder escuchar, por supuesto, este programa cuando quieras, estés donde estés. Vayas al trabajo, vayas a clases, en tus ratos libres o incluso para quedarte dormido, porque también podemos causar ese efecto. Mi nombre es Claudio Ortiz y no estaría acá si no estuviera acompañado, por supuesto, de dos grandes profesionales de las comunicaciones y del videojuego intrínseco mundial.
Sí, por favor, me gusta esta introducción.
Cris Escobar, Klaus Hans.
Gracias, amigo. Bienvenido. Oye, de vuelta, Claudio.
Gracias, chiquillo, sí. Gracias. Se lo extrañó, muchachos.
Amigo, te traigo un poco de agua. Yo en cualquier momento pensé que te desmayaba.
¿Por qué?
Porque fue una introducción como épica. Como que hace tiempo que no hacía una introducción. Sí.
Mira, qué bueno, porque la Bárbara nos ninguneó y nos dijo panelista el otro día.
¿En serio?
Sí, dijo como que éramos sus panelistas.
Esa es la Bárbara. Mira. Todo el cariño de la Bárbara. Oye, el día de hoy tenemos grandes cosas para compartir con ustedes. Por ejemplo, vamos a estar hablando de los 20 años que cumplió la PlayStation 2. También vamos a estar hablando de la película de Uncharted. Con todo lo que ha pasado con la película de Uncharted, gente que entra, gente que sale, ¿tendrá algún futuro la película? Lo vamos a estar comentando acá en el programa. También vamos a estar hablando sobre Final Fantasy VII Remake y este demo, que ya tenemos un video con nuestras primeras impresiones ahí en el YouTube de Control VG, para que usted lo revise. También vamos a estar hablando de Dead or Alive 6 y su estafa.
Uf.
Y su estafa.
Es como la de los quesitos,
sí. Su estafa.
Sí.
También, oye, una cosita más para adelantar. Hoy Chris nos va a explicar qué es el Denuvo y ese sistema anticopia que la gente tanto odia y detesta. Todo eso el día de hoy acá en Control Podcast.
Maravilloso.
Va a estar muy bueno.
Sí, muchas noticias, muchas cosas interesantes de qué hablar.
Oye, recuerden que este programa, cuando lo grabamos, por supuesto, para ustedes, es a través de youtube.com/controlvg, donde también tenemos ahí un espacio de un pre-show, un mid-show y un post-show, que no pueden ver a través de la televisión, pero sí lo pueden pueden verlo a través de YouTube. Y saludemos, chiquillos, a la gente que está con nosotros.
Por supuesto. Chris, ¿comienzas tú?
Saludito ahí a Inraptor. Dice, me duele la guata, pobrecito.
Se ha reído mucho, quizás. De tanta risa.
Ah, ¿verdad?
De tanta risa.
Mark Show, que dice, mi respeto a Claudio PC. Que
mira, muy bien. Muchas gracias.
Está Pedro Escobar ahí.
Te saludo, Pedro Escobar. Saludo. ¿Cercano? ¿Un cercano?
¿Será accionista de ese celular?
No. De hecho, no.
Podría venir.
Oye, Estefan Mimica también está por ahí. Talksy, Rodrigo Monsalves, Jelly Vortex, al Piero Tapia, al Nelson Navarrete.
Sí, oye, también saludo a la gente que está en Facebook viendo esta transmisión, donde está Nelson Andrés, también está Jano Juan, Carlos Pinto, Sebastián Ignacio Núñez también está ahí, y a toda la gente que nos está acompañando.
Oye, Nadechko, Danilo Álvarez también ahí, a Matías, gracias a toda la gente que está con nosotros. Muchachos, tenemos el primer tema y dice así, oye, ustedes lo estuvieron jugando, hicieron tomando el control, también tuvieron un review. Y dice así, Dreams estaría ayudando a las personas para entrar a la industria del videojuego.
Mira, sí, es que al final, como lo conversamos con Clausen, Dreams es una herramienta que te deja básicamente hacer lo que quieras, siempre y cuando aprendas a usarla bien. Entonces, es súper buena herramienta para mostrar como la creatividad, llevar incluso como... poder hacer prototipos de juego y cosas así, es que no me extraña.
De hecho, una de las cosas que comentábamos en nuestras impresiones es que Dreams es una muy buena herramienta para, como bien dice el titular, comenzar en la industria de los videojuegos. Quizás uno ha tenido muchas ganas de hacer videojuegos, pero no sabe técnicamente cómo se hace, y esta es una muy buena herramienta que es más fácil que quizás comenzar con herramientas más tradicionales. Uh-huh. Y también te da esta plataforma de poder aprender sobre otras cosas que quizás ya ha hecho otra gente.
Por ejemplo, uno de los juegos que han sido más populares, que es como un homenaje al Resogun, chico que estuvo detrás de ese juego ya fue llamado por una compañía.
¿En serio?
Que le llamó la atención y dijeron, oye, vimos tu trabajo, sabéis que no nos interesa. Anteriormente con Little Big Planet pasó lo mismo. Uh-huh. También hubo una persona que hizo un diseño de nivel muy interesante y fue llamado, si no me equivoco, por Sumo Digital. Entonces, como que también Es como imagino, la gente de Media Molecule y también otra gente está mirando qué es lo que está ocurriendo con Dreams, que es súper raro definirlo también como un juego, porque es más bien como una suite de muchas herramientas para poder crear algo
plataforma de creación,
donde puedes pasar mucho rato. ¿Se imaginan eso? Yo creo que Dreams debería ser hasta algo gratuito.
De hecho, mira, cuando estábamos hablando en el review, yo mencioné Project Spark, que era lo que hizo Microsoft, y ese era gratuito. Y lamentablemente no tenía marketing. Entonces nadie sabía que existía. La comunidad fue demasiado pequeña y tuvieron que matar el proyecto. Así que Dreams viene a hacer como lo mismo, pero mejor y con marketing, y le está yendo bien. Entonces yo creo que debería ser gratis. Y no solo debería ser gratis, sino que debería venir preinstalado en la PlayStation 5.
¿Cierto? Sí, como una app. Claro, ¿cierto? Exacto, como una aplicación. Sí, como sí. Una aplicación.
Porque eso,
si más con juegos, como una aplicación.
Eso sí. Va a ayudar un montón a la creación y que se muestren nuevos talentos. Sí. También el tema de cómo funciona, porque esto es comunidad. En base a la comunidad es cómo funciona Dreams. Si bien tú puedes crear y jugar cosas de manera offline, pero la idea es poder compartir y ver lo que los demás hacen. Entonces eso yo creo que es una plataforma fundamental que quizás muchos desarrolladores en su tiempo habrían querido tener, porque facilita claramente mucho las cosas.
Y hay cosas de verdad muy divertidas. Yo el otro día, por ejemplo, me puse a buscar juegos de pelea que habían. ¿Cachai? Busqué por Fight juegos de pelea y encontré unas cosas tan chistosas. Unos sándwiches peleando que jugaban con pito así. Hay muchas de cosas muy sofisticadas hasta cosas bien horribles, claro. Pero son simpáticas igual. Así que todo me gusta eso. Y ojo, chiquillo, puede ser una herramienta para que los descubran.
Sí. De hecho, es como lo que pasa cuando la gente solía hacer mods en PC. Que tomaba un juego que ya era como, estaba construido y lo modificaban solamente.
Claro.
Y ahí después incluso habían compañías que los tomaban y los absorbían y hacían cosas como pasó con Counter-Strike, como pasó con muchas otras cosas. Así que Dreams pasa, como que hace lo mismo en el fondo.
Sí, una excelente plataforma y ojalá también esto, quizás creadores de contenido a través de, o sea, Twitch o YouTube, que también vayan mostrando sus creaciones. Yo creo que también se puede hacer una comunidad muy entretenida y muy grande en eso, en estos espacios cuando los streamers, no sé, de repente están pintando algo, están componiendo alguna canción, también ocupar esta plataforma para que otra gente lo conozca, se entusiasme y quiera ser parte de esto.
Si quieren saber más de Dreams, busquen por supuesto nuestro canal de YouTube de Control VG, busquen ahí el review que hay y también hay un Tomando el Control con este título que está buenísimo, aprovechenlo. Muchachos, un día 4 de marzo del año 2000 en Japón se lanzó PlayStation 2. 155 millones de consolas vendidas en su historia. Muchachos, ¿son capaces de recordar la primera vez que jugaron en una PlayStation 2?
No.
Sí,
¿no? Sí, sí me acuerdo.
Sí, ¿cuál fue tu primer título?
Estaba en la casa de un amigo que éramos muchos de jugar PC los dos. Y por algún motivo él dijo, mira, me compré una Play 2. Y me acuerdo que me mostró el Shadow of the Colossus. Ya había pasado un tiempo.
Ya, claro.
Desde que había salido. Y recuerdo, no tengo un muy buen recuerdo, sí, de la Play 2. Porque dije, oye, qué bonito el juego, pero que corre mal. Dije, si sale este juego alguna vez en el futuro y que corra mejor, lo voy a jugar. Y pasó.
Y sucedió. Sí. Clausen, ¿tú? Tú tienes una historia encontrada, digamos.
Sí, tengo una Play 2. Una historia súper encontrada, porque eso yo creo que de la historia de mi vida de jugador en consolas, ha sido la consola que más he deseado y la que nunca tuve por distintos factores. Y esta es una historia triste.
Oh.
En el momento que salió la PlayStation 2, yo la quería, pero por la situación económica de la familia no era factible poder comprar una consola, porque igual estaba a un precio un poco caro en la época. Ya. Entonces yo la miraba y siempre decía a mi padre, mira, yo quisiera. Tenía compañeros de colegio que la tenían. Y una vez un conocido tenía a la venta una PlayStation 2 y estaba nueva, y lo que hizo fue y me dijo, toma Klaus, tenla en la casa, pruébala, si te gusta, habla con tu papá y a lo mejor podemos hacer negocio. La tuve en mi casa y no tenía ningún juego, estaba la consola ahí.
¿Pero cómo?
¿Ningún juego?
¿Porque la pasó sin juego?
Sí, porque él no tenía juego, tenía solo la consola.
Qué raro.
Y estuvo ahí como dos semanas y no pude jugar ningún juego porque, seamos honestos, en esa época la piratería y los juegos era donde era más masivo. Entonces, encontrar juegos originales de PlayStation 2 era sumamente complejo. Entonces, la consola no era mía. Entonces, nunca pude jugar ningún juego mientras estuve ahí y yo la miraba y la veía y la ocupaba como reproductor de DVD.
¡Oh, qué triste!
Fue triste. Oh. Y después nunca la pude tener.
Oye, PlayStation 2 nos entregó una cantidad importante de grandes títulos, como por ejemplo Silent Hill 2, Silent Hill 3, Katamari, Res,
Kingdom Hearts,
Final Fantasy X, Vice City, los grandes factos de Vice City, San Andreas, God of War, Devil May Cry, Persona 3, el Ico, el Shadow of the Colossus, grandes juegos, God Hand,
Metal Gear Solid 2 y 3,
el Son of the Ender. Hoy nos entregó grandes juegos.
Grandes juegos
la Play 2.
Sí, teníamos muchos exclusivos buenos que me demoré en jugar. Como no tuve la consola, así que tiene muy buenos juegos. Sí.
Estaba Dance Beat de Britney Spears, uno de mis juegos favoritos, amigos.
Cuando nunca lo pudiste terminar en ese desafío.
Yo tenía
final.
Una aquí, oye, Pipe Snake acá se va a enojar conmigo. Yo tenía en esa época, cuando salió la Play 2, yo tenía una Dreamcast. Con cuatro controles.
La tenías bien equipada.
Sí, con cuatro controles, con... era más de una BMW, con la pistola y con muchos juegos. Y era un arranque de locura.
¿Y pasión?
La cambié por una Play 2.
¡Oh! ¿Pero todo? ¿Por qué?
¿Entregaste todo? Todo, todo. Todo lo que tenía de la Dreamcast.
¿Y qué te dieron?
Todo. La Play 2 y el Onimucha.
¿Solo un juego?
Sí.
¿Y cuántos controles?
¿Y un control?
¿Solo un control?
Sí, sí costaba cara, por amigo. Sí, costaba cara. Y lo di todo por una Play 2.
Lo viste todo. ¿Y te arrepientes de esa decisión?
Hubo un tiempo después que me arrepentí. Pero después empecé a jugar cosas súper entretenidas y empecé a conocer a algunas personas que tenían juegos y me prestaban. Entonces fue como...
Ahí pudiste.
Sí, sí. Ahí empecé a disfrutarla más.
¿Y recuperaste la Dreamcast?
Sí, ahora sí. Después el futuro me hizo recuperar una
Dreamcast. Ahora tenía una Dreamcast.
Pero fue... En un momento fue horrible. Fue horrible. Fue horrible.
¿Cuánto tiempo estuve?
Me desuscribo y le quito la notificación.
No. Oh. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste con un puro juego?
Un par de meses. Estoy mintiendo. Estoy mintiendo porque me acuerdo que ya tenía el puro ni mucha, pero me acuerdo que un amigo, el Ernesto, me prestó uno de carreras. El de Namco, ¿cómo era? Rich Racer. Me prestó el Rich Racer. Y después me fui consiguiendo juegos y todo. Y también tuve. Yo nunca he sido coleccionista de juegos, la verdad, a diferencia de muchas otras personas.
Claro, como
a mí no me gusta coleccionar juegos. Siempre cuando tengo muchos juegos me pongo a venderlos. Porque en verdad, como que nunca me ha gustado tener así lotes de juegos. Y Play 2 tuve hartos juegos.
¿Cuántos?
Muchos.
¿Más de 100?
¿Originales?
Sí.
¿Tuve Play 2 desbloqueada?
Probablemente.
No lo recuerdo.
¿Fuiste legal?
Play 1 desbloqueado sí tuve.
Ya.
Pero Play 2 creo que no.
Entonces fuiste legal.
Porque me acuerdo de haberme comprado, por ejemplo, el Marvel vs. Capcom. Me acuerdo de haberme lo comprado original. Me acuerdo de haberme comprado original. Me compraba los de DDR. Los Dance Dance Revolution me los compraba original. Aunque la música no era la misma porque los japas eran mucho mejores. y sí, me compraba harto juego original. Creo que sí, pero. Así como hace poco, sé que en la casa tengo una chiquitita, la versión chiquitita, sí. Una desbloqueada que ni siquiera tengo, creo que tengo un juego pirata. Uh-huh. Pero tenía amigos que tenían así...
Sí, buena.
Las carpetas.
Eran sí, cerro. Bueno. Eran cerro.
Después las carpetas de juego. Más adelante las carpetas se cambiaron por discos duros. Así que ya, paseando la Play con el disco duro cargado de juego.
Y así fue cambiando, Y también fue desbloqueada, digámoslo así.
Sí.
Esas se demoraron. No me acuerdo cuánto se demoraron en desbloquear la Play 2.
No, pero mira, fue poco.
Yo creo que la PlayStation 2 y la Wii fueron de las consolas más vendidas porque eran fácilmente desbloqueables. Es la verdad. A veces vendieron muchas consolas y no... proporcionalmente el software no tanto. Entonces era raro.
Oye, no estoy tapando el sol con un dedo, Pipe. De la Play 1 sí la tuve desbloqueada. Estoy hablando de la Play 2.
Claudio, los paraguayos.
Era nuestra realidad.
Estoy hablando de esa. ¿Sabéis qué? No la tuve de bloquear la Play 2 porque me acabo de acordar que una vez también el Ernesto me enseñó una forma de poder jugar juegos piratas en la Play 2 sin desbloquearla. Que era como con un disco.
Como un disco de
boteo. Era como se hacía, claro, como se hacía con la Dreamcast. Pero era horrible, claro, porque tenías que estarlos cambiando. Ah. Era un desastre. Y lo, aparte que ahí ya ocupaban DVD los juegos, ¿cierto?
Sí.
Entonces, los, por ejemplo, los juegos estaban en varios CDs. Ah, y no en DVD, entonces tenías que irlos cambiando. Oh, no, era horrible.
Oye, ¿cuál fue el juego que más te marcó de Play 2?
De Play 2, Britney Spears Dance Beat. Cambió mi vida.
¿Y a ti, Chris?
Yo no tuve Play 2.
Pero alguno que en ese momento dijiste, deseo la Play 2.
Yo creo que los Metal Gear Solid.
Sí, yo creo que el mejor juego que jugué fue, sí, considerado por la fanaticada, lo odia, pero Metal Gear Solid 2, para mí uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida.
Sí, a mí igual, me encanta. ¿Y cómo le sacó el jugo a la consola? Con todos los efectos del principio, la cinemática, la lluvia y todo.
Cierto, sí, es hermosísimo, sí, es muy bello. Durante mucho tiempo, el Son of the Enders, que a mí me gustó también mucho, traía el demo del, sí, Metal Gear, lo jugaba a cada rato lo jugaba para ver si se podía hacer algo distinto.
Claro.
O cualquier cosa, lo jugaba cada rato.
Y de hecho, sí, pues es como la gracia del juego, que en realidad puedes como matar a todos, no matar a nadie, esconderte, usar diferentes armas. Así que
grande la PlayStation 2. Oye, ahí grandes años, comentarios. Recuerda, cuando vean este programa en YouTube, véalo con los comentarios de la gente, porque ahí han estado opinando los chiquillos referente a todos sus juegos favoritos de la Play 2. Pero tenemos que pasar a otro tema, porque tenemos mucho que hablar en el programa del día de hoy. Chris, llega Destiny 2, la temporada de los dignos. ¿Qué hay de nuevo?
¿Qué hay de nuevo? Bueno, Destiny es como la vida misma, es cíclico. Así que para esta temporada de Destiny, porque ahora Destiny funciona por temporadas más cortitas, va, claro, a volver las pruebas de Osiris, que era este modo ultra competitivo, claro, PvP que estaba en Destiny 1.
Oye, una de las cosas que hice Klausen mientras estaba de vacaciones fue jugar Destiny 2. Sí, alcancé a jugar un poquito del Iron Banner.
Ya,
sí. Alcancé a jugar varios días de ese, estaba muy entretenido. Pero Chris, por favor, continúa, ahora que tenemos las imágenes.
Si bien está bastante enfocado en el PvP, nunca se va a dejar de lado el tema de la historia y vamos a seguir en Marte, donde está ella, que es Anna Bray, o Anna Banana, como le digo yo.
Ya, Anna Banana. Me gustó más Anna Banana.
Tiene más onda el nombre.
Y también está Rasputin, que es esta arma de guerra gigante que es una inteligencia artificial. Y algo pasa con Rasputin nuevamente, así que vamos a ver qué
viene, lo que sucede. Rasputin. ¿Vienen nuevas misiones también?
Sí, vienen algunas misiones. Vuelven mapas de PvP del Destiny 1. Se vienen, obviamente, nuevos sets de armadura, nuevas armas y todo eso, que es lo que viene siempre. Y como cada vez que hay una actualización, cambia el meta del juego. Así que vamos a tener que probar armas nuevas. Vamos a ver qué exótica viene ahora. Y se ve entretenido.
¿Será verdad o no? Hay varios memes que he visto en la comunidad de Destiny, que el meme que ponen es que las armas que le gusta a la comunidad, como que cada vez las van
nerfeando. No es eso exactamente, pero sí les gusta que el meta juego no sea estático. Uh-huh. Entonces por eso a veces como que nerfean una.
Más populares.
Claro. Entonces, me parece bien.
Que la cosa vaya cambiando.
Que vaya cambiando. Tenga
rotación. Oye, ¿esto ya comienza?
Esto va a comenzar pronto, si no me equivoco, le queda una semana y media.
Ya.
El martes, no me acuerdo, pero los resets son los martes, así que...
Para que la gente ahí esté, sí, atenta, para que consiga todas las cosas nuevas de la temporada de los dignos.
Sí, el 10 de marzo empieza.
Que parte el 10 de marzo,
y la próxima semana. Y les recuerdo que partir Destiny es gratis. Pueden partir a jugar gratis Destiny 2 en todas las plataformas que está. En PC, Xbox One, PlayStation 4 y Stadia.
Con cross-save, tiene cross-save también.
Y tiene cross-save, sí.
Klaus Hans, tengo una pregunta para ti en este Control Podcast de Control.bg.
Cuéntamelo.
¿Llegará a buen puerto la película de Uncharted? No solo la cantidad de directores que han rotado.
¿Cuántos son?
Hacerla.
No son cinco.
¿Seis?
No son. Siete. Son siete.
Siete.
Siete directores han pasado. Sino que el proyecto de Uncharted lleva tanto tiempo, muy chiquillo, que Mark Wahlberg, que iba a hacer a Nathan Drake, ya está tan viejo que mejor va a ser Sally.
Claro, eso fue...
Ha llevado tanto tiempo el proyecto que de ser Nathan Drake pasó a Sally. Y Tom Holland va a ser Nathan Drake.
Ahora, mi pregunta es... Ya, son siete directores. Ya, está bien. ¿Cuántos guionistas han pasado?
Creo que ahí no hubo mucho problema.
Ya, así. Es que ahí hay un punto súper importante, porque generalmente la gente dice, pero el director es el que lleva todo.
No.
Aquí hay un trabajo sumamente importante del equipo guionista. El director, si bien ve un punto de vista con respecto a lo que se plantea en el guión, cómo lo narra, el estilo de planos que le gusta junto al director de fotografía. Entonces, de repente no es tan terrible que cambien directores. Ahora son 7 directores. O sea, eso también quiere decir que hay algo en el proyecto que hace que los directores se vayan. Ya sea conflictos de agenda, quizás no hay cosas bien definidas. O sea, ahí hay un problema en la producción.
Tom Holland dice que parten luego grabando.
A fin de mes.
Y que la historia va a ser de un joven Nathan Drake.
Claro.
Y sus aventuras con Sully.
Sí. Bueno, se confirmó esta semana también Antonio Banderas.
Como el malo.
Claramente.
Claro, ¿quién va a ser el malo? El gato con botas.
Y el director va a ser, pucha, no me acuerdo el nombre en este momento del director, pero dirigió Hostel, que son esta saga de películas como medio slasher, suspenso. Uh-huh. Dirigió también Zombieland, que esa me gustó. Sí.
Oye, vale al paso que iba Tom Holland, ya va a estar adulto ya. ¿Cómo va a ser un Nathan más grande?
¿Sabes qué me pasa? Que Tom Holland siempre lo voy a ver como Spider-Man. No, yo creo que me va a costar verlo como Nathan Drake.
También lo puedes ver como McFly.
Ah, pues está arreglado.
Sí, sí, pero ¿qué, le queda bien el papel?
Oye, Pipe Snake dice, empecé a jugar los Uncharted en mi canal, paso el dato, baneo, por favor.
Baneo,
por favor. No, broma. Dice, el Mago Felipe dice, ojalá la demora sea por un buen proyecto.
Ojalá.
El Nelson dice, Indiana Croft Drake the Movie, claramente. Sí. Para tener toda la inspiración de Tomb Raider o de Indiana Jones.
Lo que me preocupa es que el director lo anunciaron recién ahora. Y como dijo Tom Holland, van a empezar a fin de mes. O sea, va a tener como 2 semanas para ponerse al día. Si es que no está ya integrado en el equipo.
Claro. Sí. Pero igual, ¿le tenemos dedito para arriba o dedito para abajo a la película de Uncharted?
Oh, yo estoy así. Yo
igual.
Al medio.
No sé.
Ya, sí, verdad, nos quedamos al medio. Nos quedamos al medio.
No sé, no lo sé.
Muchachos, esta semana fue muy increíble. No solo porque regresara a Control.bg.
Perdón, qué autorreferente.
No, mentira. Esta semana es una gran semana porque salió al fin la demo de Final Fantasy VII Remake, este próximo videojuego de Square Enix que ya lo vimos completo a través de sus trailers, pero que tenemos muchas ganas de jugarlo.
Sí, muchas ganas. Sorpresivamente. Sabíamos que venía, pero fue sorpresivamente. Yo debo decir que en mi trayecto acá a la oficina veo un correo donde la gente de Square Enix me avisaba que ya estaba la demo. Me habían mandado el correo a las 4 de la mañana. Entonces lo vi y me emocioné mucho.
Oh.
De hecho, lo he jugado 3 veces, la demo.
¿Lo jugaste en japonés al final? No,
no, todavía no. Lo jugué en difícil. Me falta jugarlo en japonés.
Yeah.
Y está bueno.
¿Está bueno, bueno, bueno?
Sí, está súper bueno.
Está bueno, bueno, ¿sabes bueno, bueno, qué? Bueno.
Yo no recuerdo, y por favor, corríjanme, muchachos, si estoy equivocado, que alguna otra demo en este último año haya causado este revuelo de tanta gente hablando de la demo, como si casi fuera el juego completo.
Es que ya vimos el juego completo en trailers.
No, pero más allá tanto.
Sí, pero lo que sí, pasa es que, gente, lo que pasa es que hay hartas cosas y hartas opiniones. Uh-huh. Bueno, ustedes pueden ver, por supuesto, nuestro canal de YouTube, youtube.com/controlvg. Si no estás viendo a través de la televisión, puedes ver ahí nuestras primeras impresiones de qué tal está este Final Fantasy VII Remake. Y claro, bueno, ahí lo jugamos. Clausen ya le había dado una pasadita. Luego lo jugamos los dos. Y luego lo volví a jugar en la casa, claro. Evidentemente. En la tranquilidad del hogar volví a jugarlo. Y fui todo un poco más lento.
Claro.
Fui fijándome más en los escenarios. Una cosa también que me encanta hacer, que es ir viendo todos los afiches que hay en la estación. Paredes, ¿sí? Sí. Viendo todos los afiches que hay en las paredes, todos los pequeños detalles, las cosas que hay, etcétera. Y la verdad es que todo se ve súper bonito. Ahora, lo que yo no comparto es que la crítica que le hacen, porque tiene un modo clásico. Que el modo clásico es como el fácil, pero que además tú no mueves a Cloud, como que vas dando indicaciones. Porque recuerden, Final Fantasy, como era por turno,
claro,
solamente iba dando las indicaciones, sí, claro. Entonces hay gente que lo juzga a través de ese modo, cuando en verdad yo creo que hay que jugarlo por el normal, porque es una nueva experiencia la que te están ofreciendo. Y cuando lo juegas como quieren que lo juegues ahora, y no en estos otros modos que son más sencillos, yo creo que la experiencia fue súper buena. De hecho, cuando llegué al boss, fue como, ay, ¿qué hago? Y me gastaba todas las potas y se me agarraron los tres Phoenix Down. Y estaba ahí, ¿qué hago? ¿Y cómo combino? ¿Y cómo le pego? Y la verdad es que lo pasé súper bien jugando la demo.
Sí, yo también. O sea, yo creo que esta demo está como tan bien pensado, está tan bien hecho que tú terminas y de verdad dices, quiero seguir jugando. Porque a mí me ha pasado que he probado otras demos y es como, interesante, claro, sí. Pero todo lo que envuelve esto.
Y claro, y que le da una visión de Final Fantasy VII a, como lo comentábamos ahí, a dos públicos. Sí. Que es la gente que jugó el de PlayStation 1, ¿no? Y que gente que solamente quizás ha visto la película o ha escuchado hablar de Final Fantasy VII y que ahora va a ser la primera vez que lo juegue. De hecho, por ejemplo, el Chris no jugó el de PlayStation 1, ¿no? Pero nosotros le decíamos que jugara al principio del 1, claro. Como el de esta primera misión, claro. Como para que tuviera una idea de ¿por qué nos hace este shock tan fuerte? Sí. El tema de la relación con la música, cómo se ven los personajes, o incluso el salto de Cloud del tren. el salto hacia abajo.
Sí, de hecho...
Y claro, por ejemplo, porque a ti, Chris, esta va a ser como va a ser la primera vez que juegas Final Fantasy VII.
Claro, va a ser la primera vez. Y de hecho, cuando veía a los chicos jugar ahí, decía que de verdad se veía muy llamativo el juego para mí. Que por lo general a mí los JRPG no me llamaban por el tema del combate por turno y todo, claro. Esto, pero ahora como el combate en tiempo real, los personajes tienen caracteres bien, bien fuertes, bien, están bien hechas las actuaciones, lo hemos escuchado solo en inglés, pero están bien buenos los personajes. Bart, qué pesado.
Sí, sí.
pero está muy bien hecho.
Hay muchas más líneas de diálogo.
Sí.
Exacto. Hay secuencias nuevas, cosas que no habíamos visto antes, como cuando se destruye.
Porque puede haber gente efectivamente
que nunca
no jugó la demo, que nunca lo ha jugado.
Salió en el tráiler.
Porque, por ejemplo, hay algo, puedo decirlo rápidamente, hay algo que tú a través de la historia sabes qué es lo que pasó.
Claro.
Pero en esta te muestran qué fue lo que pasó.
Exacto.
Sí. Cosa que no te mostraban en el original.
Claro.
¿Qué es lo que había pasado?
Interesante.
¿Cachai? Entonces, eso lo encontré súper bueno. Ahora, hay algo que nos pasó de que cuando empezamos, me da mucha risa porque el video Final Fantasy tiene medio desfasado el audio. Con Dorillo que nos mandamos.
Sí, sí.
Pero antes lo habíamos grabado un pedazo también y también había quedado con un problema, ¿te acordás?
Sí.
Había quedado con un problema. Y ese pedazo dije algo que se me olvidó decir. Que precisamente lo tomo por lo que dice el Pipe Snake. Hay que pensar que la propuesta de Square Enix con este Final Fantasy VII, sabemos que la historia está, en el fondo la van a cortar, pero el juego en sí va a funcionar como un todo.
Va a ser autoconclusivo.
Exactamente, juego, va a ser autoconclusivo. Claro, los que jugamos de PlayStation 1 sabemos que la historia continúa, pero la forma de desarrollarse el juego es autoconclusivo. O sea, no es que en un momento le van a pegar un hachazo, ya, espérense a que salga el otro, porque sabemos que van a ser distintas formas de jugarlo.
Claro.
El próximo juego que venga dentro de esta historia de Final Fantasy VII va a ser distinto. Entonces, hay que verlo de ese modo, ¿cierto? Que hay que darle el beneficio de la duda,
sí.
A que con lo que vimos con esta demo y todos esos otros agregados que efectivamente hagan y que cumplan que toda la historia en Midgar quede redondita y se sienta como un juego.
Sí. Oye, bájenlo porque si lo bajan ahora van a tener un tema gratis en abril. Eso.
Oye, ¿van a tener unos DLC con un Splat?
Sí, pero no acá. De hecho, sí, con
unos productillos y unos dulcecitos.
Tienes que comprar como 30 dulces para tenerlos todos.
Acá hay unos DLC.
Pero está bueno. Para mí es uno de los más esperados de este año. Junto con Cyberpunk, son los dos más esperados.
Final Fantasy VII Remake, pueden ver nuestras impresiones del demo, por supuesto, en control.vg. Muchachos, tenemos que hacer una pausa solo por la televisión, porque en On Radio Chile seguimos inmediatamente, porque en Spotify también estamos ahí directo, pero para la tele hacemos una pequeña pausa y continuamos haciendo con ustedes esto que se llama Control Podcast.
Y ya estamos de vuelta con más Control Podcast, episodio número 63. De vuelta, Claudio, PCX Ortiz.
Así es.
Y tenemos la sección favorita de la gente, de los niños, de todos, las rapiditas, control.vg.
Así es, las rapiditas.vg, que puedes escuchar a través de On Radio Chile. Estamos en su programación y, por supuesto, cuando quieras, a través de Spotify, donde también nos puedes encontrar. Recuerda que ahí nos tienen que seguir, ¿cierto?
¿En Spotify?
¿Cómo funciona Spotify? Sí. Nos tienen que seguir.
Y va a estar al día con todos los episodios.
El apartado de podcast, la verdad es que siempre que tenemos capítulo nuevo. Y también, por supuesto, estamos a través de youtube.com/controlvg con todos nuestros diversos contenidos.
Tantas plataformas de las que
si sale todo bien, todos los martes, alrededor de las 7 o 8 de la tarde debería estar el programa en Spotify.
Muy bien.
Perdón, miércoles.
Miércoles. Sí, porque hoy es miércoles.
No, martes, miércoles.
Hoy es miércoles, amigo. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Ya. Oye, rapiditas.
¿Qué tenemos? Esta,
pero la primera no es tan rapidita, la verdad. Pero bueno. GDC 2020 se pospone por el coronavirus.
Fue uno de los temas que tuvimos la semana pasada de todas las empresas que se habían bajado y definitivamente ya no dio más y se suspende.
Sí, de hecho alguien hizo una página que era como isgdccancelled.com y decía no, mucho rato decía no, po, pero salían todos los tweets abajo de las empresas que ya se habían salido y hasta que al final decía yes.
No. Oh, oye, una, sí. ¿Sabes qué? Es una lástima, o sea, entendemos el tema de la preocupación de las empresas con sus empleados, los ejecutivos que van y todo eso.
Pero es que es un tema muy importante.
Exacto.
Que un ejecutivo de un cargo importante... Por ejemplo, te quiero dar una cosa. Ajá. Por ejemplo, la persona que está a cargo de la campaña de promocionar la serie X de Xbox, ¿cachai? Y está en GDC. Y esa persona se llega a enfermar, no te encargo... El daño que es para la compañía en el proceso del lanzamiento de una consola, que esa persona se llegue a enfermar.
Claro, sí.
Eso es todo un tema. Es un tema millonario.
Bueno, el tema es que también para los organizadores de los eventos es una lástima, porque son cosas que ellos no se pueden controlar. La gente que ha invertido plata en viajes, que viene desde lejos a asistir a este tipo de convenciones, también es un tema sumamente complejo.
Sí, yo creo que eso es al final lo más complicado de este tipo de eventos, que son muy multinacionales. Vienen de todo lado del mundo y por eso como que tienen que tomar más medidas aún.
Así es. Entonces, bueno, este es como la primera que se suspende.
El I.O. también está suspendido.
A pesar de que también hubieron varias bajas, PAX se hizo de igual forma. Que también habían hartas bajas. Pero aquí hay que estar muy atento con todas las ferias o conferencias que se vayan a entregar con espacios abiertos al público de la industria, porque esto es algo que no afecta tan solo a la industria de los videojuegos, sino que a nivel global, todas las industrias tienen que ver con esto.
Exactamente. Bueno, ahora acá a nivel país, acá en Chile, hace un rato estábamos viendo las noticias con los muchachos en nuestra hora de almuerzo, digámoslo. Ajá, transparentemos, sí. Que era nuestra hora de almuerzo.
Claro.
Y estábamos viendo ahí que se estaba hablando de que, por ejemplo, eventos como Lollapalooza, de momento acá no pasaría a absolutamente nada,
claro,
porque se tengan que suspender. Hay dos casos nomás registrados hasta el momento de la emisión de este podcast en Chile y que no pasaría nada. Entonces quizás no debería afectar mayormente quizás a eventos de videojuegos que hay en nuestro país que se vienen pronto, por ejemplo, como Comic-Con, que ya tiene fecha, como FestiGame, que debería también tener una versión este año. Uh-huh. Y recordemos que el que fue muy también exitoso del verano,
Superfest,
que también anunció para noviembre una nueva fecha. Edición. Eso es lo que pasa en nuestro país. Pero internacionalmente vamos a ver qué es lo que sucede, porque también ahora los ojos están puestos en
E3.
¿Qué es lo que va a pasar con E3? Pero todo eso son cosas que efectivamente están en desarrollo. Y bien como lo comentábamos con el tema del coronavirus, súper bueno estar informado. Hay otras enfermedades similares que causan mucho más muerte en el mundo y en nuestro país. Pero tiene este tema del contagio que es tan rápido, que es lo que es un poco preocupante. Claro. Para que no pueda, para que el sistema no colapse, básicamente.
Bueno, y también los eventos deportivos, los Juegos Olímpicos. También el League of Legends, la liga coreana de League of Legends, también suspendió la asistencia y suspendió las fechas por primera vez por lo mismo. Entonces esto es algo que abarca distintos tipos de industria y vamos a ver cómo se desarrolla.
Exactamente.
Bueno, la gente,
vamos a ver qué es lo que pasa.
Gente preocupada por la E3, al menos hasta ahora la ESA, que es la empresa que organiza esto, dijo que va todo normal. Vamos a ver qué pasa.
Oye, y pero los pongo en un caso ficticio.
Ajá.
No hay E3 de forma física.
Pero
yo creo que las compañías igual van a ocupar esa semana para dar todos sus anuncios.
Claro, a través de streaming, como todos van a hacer especies de direct y cosas así. Yo creo que se puede conllevar.
Sería como un E3 digital.
Claro,
claro.
Sí, yo creo que ese tipo de evento igual se puede conllevar, porque son temas de eventos de anuncios. Claro, no va a estar el tema de que la prensa y los asistentes puedan probar alguna de esas cosas, pero igual se va a hacer la cobertura de manera digital, todos los medios van a estar pendientes de ello. Ahora, es distinto cuando son eventos deportivos como, por ejemplo, la Olimpiada. Claro. Ahí es más complejo la situación. Pero yo creo que sí, aunque no se pudiera ir, yo creo que igual se llevarían a cabo todos los anuncios.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo con GDC. Hoy también otra rapiditas, Hideki Kamiya insiste en pedirle a los fans que le pida a Capcom que él pueda hacer Beautiful Joe 3.
Sí, de hecho, aparte de Beautiful Joe 3, quiere hacer muchas más cosas. De hecho, mencionó que quiere hacer Bayonetta vs. Dante, y quiere hacer todo. Dijo que incluso mencionó Scalebound entre medio. Que si lo financiaban, él le hacía todo, que él estaba dispuesto y quería hacer todo.
¿Te digo algo? Ya lo dije acá.
¿Qué?
Scalebound es juego de lanzamiento de Xbox Series X.
Yo no sé si de lanzamiento, no. Pero...
Pero, mira, oye, pero si lanza un Kickstarter, no, lo va a financiar así. Yo creo que le iría tan bien.
No, pero es que Scalebound no tiene precedente.
Oye, la pregunta, no, pero hay mucha gente que quedó con muchas ganas de verlo.
¿La gente quiere un Beautiful Joe 3?
Probablemente no.
¿La gente quiere un Beautiful Joe 3?
No lo sé.
Ese juego sí que es nicho.
Yo creo que también, yo creo que es bien chiquitito la gente
que... Yo creo que la forma de lograrlo es Kickstarter. Para que ahí los mismos fans financien. Como fue el caso de Shenmue 3.
Exactamente. Oye, también otra rapidita. El señor Yoshinori Kitase, responsable de Final Fantasy VII Remake, declaró que se influenció en God of War. En el actual God of War. Para el gameplay de este juego.
¿En qué lo notaron ustedes? ¿Lo notaron en algo siquiera?
Quizás podría ser en el tema de algunos planos o en el combate, en los movimientos que tiene Cloud, los impactos del arma. Quizás no. Podría ser eso. Pero más allá no lo noté mucho.
Es que no hemos jugado el juego completo.
Claro, pero
por eso es lo que se alcanza a ver.
Yo creo que ahí hay como una principal influencia en los movimientos que tiene Cloud, que se siente que el arma es pesada. O sea, no sé, eso es como lo que me da la primera impresión.
Vamos a esperar a ver el juego completo para ver qué tan cierta es esa declaración. Seguimos con las rapiditas acá en este Control Podcast de Control.bg. Y Castlevania Symphony of the Night llegó a smartphone sin avisarle a nadie.
Y
hoy
eso...
día, sorpresa.
Sí, apareció. Ay, ya está. De repente, a ver, tengo sentimientos encontrados con esto porque, por un lado, está barato. Está a $3 solamente. Uh-huh. Está baratito. Y uno de los mejores juegos de la existencia. y por el otro, pucha, jugar este tipo de plataformeros con tantos botones en móvil, con controles táctiles, no me gusta mucho, pero sí tiene soporte para control. Así que, eso. Pucha, amigo, el video que quería mostrarle no empieza
no,
nunca.
No avanza nunca el video. Bueno, podemos quedarnos acá, pero hasta que el video parte.
Sí. Pero bueno...
Pero por mientras podemos invitar a la gente que está viendo este programa en la televisión.
Ahí avanzó, mira, va a escribir el nombre.
Hola.
Ya, pues escribe el nombre. Por eso es que nosotros hacemos de que nuestros gameplays partan de partir rapidito.
Sí, exacto. No escribiendo el nombre.
Para que no pase esto. Porque si alguien quiere ocupar uno de nuestros videos en un programa, pueda evidentemente partir inmediatamente.
Y otro tantito, el juego está basado en la versión que salió en PSP y PlayStation 4, que tiene los diálogos regrabados, no tiene los clásicos.
Oh.
What is a man? No lo tiene. Y tiene otras cositas extra.
Sí, oye, pero como... jugarlo con la pantalla.
Pero llevarlo. Sí, ese es el tema complicado.
Como que no me tinca.
Pero si tiene un control.
Sí, claro. Si me tinca ahí con el teléfono, el adaptador y todo eso. Clip, ahí claro. Me tinca todo el rato. Pero sí. Jugarlo así tocando la pantalla no me tinca para nada.
Lo extraño es por qué ahora. ¿Por qué no hace mucho tiempo atrás que podría haber salido? ¿Y por qué no en Switch? Esa es otra pregunta, aparte.
Tienes toda la razón, Chris.
Sí,
tienes toda la razón, podría estar en Switch.
¿Viste? No entiendo. No entiendo nada.
Uy, lo quiero para Switch ahora. ¿Con quién le reclamo? A Konami.
A Konami.
Vamos con pancartas.
Porque está súper preocupado.
Todos los últimos. Estuve leyendo que todos los últimos ports estuvieron a cargo de Sony. Que lo pasaron a PSP, a Play 4 y todo esto. Así que no sé.
Alucardo.
Que vendería mucho. Y además le fue bien a las colecciones clásicas de los juegos de Castlevania. ¿Y qué pasó con la segunda parte de la colección?
Mira ese pad digital gigante en la pantalla. ¡Qué espantoso! Y eso que nosotros estamos tomando encima los botones de las habilidades. No, qué mal.
No.
Pero bueno.
¿No les tinca?
No.
¿Se ve feito?
No me tinca.
Muy feito.
Sí me tinca, pero... Eres el responsable. Implantaste la idea. Hay que jugarlo en Switch. Lo quiero. Bueno, es el Symphony of the Night. Otra de las rapiditas, Chris, Death Stranding para PC el 2 de junio.
Sí, Death Stranding. Bueno, y ese era el gran anuncio que, sí, que iba a hacer Kojima, que hicieron un teaser y no sé qué.
Y Silent Hill.
Sí, todos los medios hablan de Silent Hill.
¿Y no?
No.
Creadores de contenido haciendo.
Pero bueno, al final, lo más entretenido de esto, yo creo que son los ítems que se vienen con en colaboración con Half-Life. Ahí está el guante de Alyx. Tiene una válvula ahí en la nuca, Sam. Y más adelante vamos a ver otras cositas. Y obviamente el gameplay que está a 60 FPS y después mostrar el modo foto, que también va a llegar para consolas. Sí, claro. Soporte ultra-wide. Y ahí está. Death Stranding se viene el 2 de junio.
Y eso sería...
Y viene algún ítem. Y ahí hay un gorrito de Headcraft.
Qué hermoso gorro.
Es lo más extraño. Pero bueno. Cosas que pasan.
2 de junio, Death Stranding. Oye, atención, jugadores, porque este fin de semana va a estar Rainbow Six liberado. Desde el 5 hasta el 9 de marzo va a estar liberado para que usted lo pueda bajar, lo pueda jugar gratis. Y si a usted le queda gustando el juego porque no lo había probado nunca, 75% de descuento al comprarlo.
¿Cómo cuánto estaría eso?
Al no director sé. Que tanto le encanta ponernos trailers no de Rainbow Six Six
todas las semanas
en el VG Premier. Sí.
Mi pregunta es, ¿cuándo Free to Play?
Bueno, ellos dijeron que les gustaría.
Pero del dicho al hecho.
Sí. Oye, pero como que Ubisoft está empezando a replicar esta fórmula muchas veces con sus juegos.
¿Regalarlo por un tiempo, quizá?
O más que ponerlo muy barato o dejarlo libre por un tiempo y que quede muy barato. Por ejemplo, el The Division 2 hizo hace poquito. Hasta este comienzo de esta semana estaba a $3. Y estuvo gratis ese mismo fin de semana. Que ahora llegó la expansión.
Es que yo siento que esos fines de semana que hacen gratis debería ser gratis para quedártelo. Como el que quiera jugar, ahora puede tiene este lapso de tiempo y si lo baja, se lo queda. Como pasó con For Honor.
Claro, sí.
Eso deberían hacer con el Rainbow Six Siege.
¿Cierto? Pero no sucede.
Si al final tiene harto DLC, ¿de dónde sacar plata?
Sí, exactamente. No, y el tema de las temporadas, sí. Ese es el negocio.
Oye, algo muy simpático que nos encantó para destacar en estas rapiditas del día de hoy acá en Control.bg es que Call of Duty presentó los Tomogunchi. ¿Qué es el Tomogunchi? El Tomogunchi es un cosmético que puedes conseguir por $9 o por 1000 Call of Duty Points que te permite tener un Tamagotchi dentro del juego. Es un reloj, ojalá te lo vendieran de verdad, más no, es solamente digital. Este reloj lo puede ocupar tu personaje dentro de Call of Duty y a medida que vas haciendo kills, lo vas haciendo crecer, alimentar, evolucionar.
¿Te acuerdas que hablamos de esto antes de que saliera el juego?
Sí, yo me acuerdo.
Era como una de las filtraciones. Sí. ¿Y ahí llegó?
Y ahí está.
Ahí está.
Mira,
ahí
cierto.
Está. Mira. El Tomogunchi.
Es real.
Y la gente estaba diciendo, ya, Activision, danos noticias del modo Battle Royale. ¡Tomogunchi!
Oye, ahí tienen. Oye, pero Call of Duty
ahí tiene la color.
Ha venido con estas actualizaciones estos últimos
sí,
días.
Sí, está bien bueno.
Y yo creo que ya el Battle Royale ya está. O sea, falta que lo desbloqueen, ¿no? Sí. Ya está en el juego ya.
Seguramente.
Ya lo descargamos ya.
Sí, de hecho se nos actualizó el juego dos veces. Exacto. 10 gigas, dos días seguidos.
Y en la semana que quizás no te diste cuenta también se actualizó. O sea, van bastantes gigas ya actualizadas.
Así que ahí está el tomo con chiste entre ellos. Está muy bueno el Call of Duty, amigo. Está bueno. Lo juego de vez en cuando. Cuando no juego Destiny. A veces juego Call of Duty. Está bien entre ellos.
Tomo con chiste.
Y cuando vi el Battle Royale. Free to play, para que todos jueguen.
Sí, ese le tengo ganas.
Ese va a estar bueno, Oye, Halo Combat Evolved Anniversary ya está en PC. ¿Llegó? Otro que llegó así, ¡wow!
También llegó sin aviso. 4K, 60 FPS, teclado, mouse.
Disfrútenlo.
Maravilloso.
Un gran Halo. Dead or Alive 6 le roba a la gente $1 por cambiar de color el pelo.
Horrible. Mira, yo...
No, el robo de la semana.
No hay absolutamente ninguna forma de cómo defender esto.
¿Cómo justificarlo?
De partida, el DLC, si no compras los packs, si compraras individualmente todos los DLCs que han salido, échale cuántos dólares.
O una fortuna.
¿$60?
Amigo, más de $1,000.
¿$1,000? Me está.
No. En serio. Comprar el DLC, cada ítem por separado, no los packs. Pero si compras los packs, son alrededor de $400+.
¿Pero qué es esta brutalidad?
Y van a cobrar ahora por cambiar el color de pelo. Y no por comprar un color, sino que por cambiarlo. Cada cambio cuesta $1. O sea, si te lo cambias una vez y no te gusta y quieres volver al anterior, tienes que pagar de nuevo. Es como ir a la peluquería y te lo cobran.
Oye, tampoco, no es que digamos que bruto que gran juego que es.
Oye, mi pregunta es, ¿estos modelos de negocio son realmente rentables que se siguen haciendo?
No, amigo, debe haber algún jeque árabe que quiera tenerlo todo.
Es que, ¿sabes qué?
Excéntrico.
Me da lata por Dead or Alive porque siempre tiene mala fama de que es como de las chicas sexy.
Claro,
todo.
Claro.
Y está bien, es un elemento que yo creo que está bien dentro del juego. Pero tiene buenas mecánicas de pelea, pero como que pasa mucho a segundo plano con este tipo de noticias. Mira.
Qué nefasto. Era
pésimo. La gente ahí en el chat, qué molestísima. Nefasto. Molestísima.
Sí, así que no. Horrible. Y no sé qué van a hacer. No sé qué van a hacer con este. No sé si no les va a importar la crítica, lo van a dejar así, no tengo idea. Porque recuerdo que hubo un juego de básquetbol que también quería cobrar por los cortes de pelo. Y la gente alegó tanto que no solo lo quitaron, sino que crearon una cinemática de tu personaje yendo a cortarse el pelo. Y el peluquero le dice, tú eres un jugador de eso. Pero amigo, ven cuando quieras, te lo corto gratis cuando quieras. Ya. Pusieron una cinemática así como para hacerle el guiño. Y eso me pareció súper bueno. Y no sé. No sé qué va a pasar con Dead or Alive. No va a pasar eso.
Qué espanto, qué feo.
Después te van a cobrar para poner físicas.
Claro.
Si ustedes son,
de combate.
Si ustedes son jugadores de Need for Speed, llegó una actualización que trae nuevos autos, uno gratis y otro para comprar. Desafíos, piezas, mejora el look estético, etcétera. Si ustedes han jugado Need for Speed,
llega nuevo contenido.
Denle una oportunidad. Nosotros, no.
No.
Nunca nos lo mandaron.
No.
Y a mí me tincaba. Sí. Ahí quedó.
No le llegó muy bien en ventas. Sí.
No.
Y no lo vamos a comprar.
No.
Nuevo control para Xbox.
Hoy,
Xbox. Más colores.
Más colores. Phantom Magenta, que sale el 17 de marzo, y Arctic Camo, que llega en mayo.
Magenta y blanco, bueno, básicamente.
El Arctic Camo.
¿Sí?
Camo. Los controles de Camo. ¿Cómo se dice Camo? Porque Camo suena como a Camo.
Más cool.
Es que viene de Camouflage.
¿De Camouflage?
Sí.
Arctic Camo. Camo. ¿Puedo decirlo? ¿Camo lo puedo decir?
Kano.
Kano.
Camo.
Kano.
Kano. Kano, un personaje de Mortal Kombat.
Stryfer. Me le voy a hacer empeño. Sé que los controles de Xbox son súper caros. Voy a hacer empeño para ver si puedo juntar plata para
aumentar tu colección.
Sí.
Yo todavía quiero el de. Lo único bueno que ha salido de este juego, del.
¿Cuál?
El de los piratas. Ya se me olvidó.
Ah, The Sea of Thieves.
The Sea of Sleep. El control. Lo único bueno que ha salido de ese juego.
¿Y está
muy bonito.
¿Está la vez?
No. Oye, acuérdense que todos los controles van a servir para la serie de aquí.
Sí. Sí.
¿Todos los controles van a servir?
Vale, hay muchos controles, amigo, para... Sí.
Tengo muchos controles,
sí,
de Xbox.
Sí,
quiero tener más.
Sí. Una pared llena.
Quiero tener más. Quiero más controles. Quiero más. Oye, pese a que mi casa cambió la distribución del hogar.
Ya.
Hay mucho espacio ahora. No hay espacio para la vitrina que quiero para poner los controles.
No.
Oh.
Sigue sin haber espacio.
Va a tener que hacer una expansión.
No, no sé qué hacer. ¿Botar una pared?
Es
solo voy a colocar un mueble donde quiero poner los controles de Xbox que tengo.
Un mueble retroiluminado.
Hoy sería lindo eso. Bueno, continuamos, muchachos. Más rapiditas. Cama Gamer en Japón. ¿Tenemos alguna imagen?
Sí,
de
tenemos imagen de la
Cama Gamer,
sí,
en Japón.
Sí, la tenemos.
1000 euros. Miguel dijo que la quería.
Yo también la quiero.
Yo digo que es demasiado.
No. Yo no.
Amigo, es demasiado.
¿Demasiado qué? ¿Cómoda? ¿Maravillosa? Pero mírala, por favor. Qué maravilla estar tirado.
Yo creo que.
No, pero
Chris, no, yo no.
Pero ¿qué pasa ahí con tu día?
Mira, yo no puedo jugar.
Tiene de todo. Tiene para colocar el celu. Al lado tiene ese como un Arturito que está con cosas para comer. Tiene atrás como el refri. Las dos pantallas, todo.
Tiene todo.
Este es como una cama que saldría en South Park.
Lo único que le instalaría es una sonda. Para ni siquiera tener que ir al baño.
Es lo que le falta, ¿y esto? Pero amigo, yo creo que un mes durmiendo ahí y luego tu cuerpo está lleno de tumores. Lo desconozco científicamente si pasará algo, pero no sé. Te imagino un mes ahí y luego de un mes contándonos, amigos, fui al doctor, voy a morir.
Oye, pero de verdad.
Y había un podcast que se llamaba Chris ahí. Va a morir.
¿Se puede dormir ahí?
Sí, pues, ¿por qué no?
Pero es que con tantas cosas.
No, hay que mover ese puff grande que tiene para apoyarse y se duerme.
¿Y tenemos otra imagen o es la única que tenemos?
Había una.
Esa es la imagen que tenemos.
Es la imagen.
Era la única buena. Ah, ya. Había otra, pero era muy malita.
Sí. No, no. Para mí es demasiado. Pero si tiene un refi atrás al lado de la pantalla. ¿Tiene como bebidas es como energéticas?
Una, ¿es como una repisa? No sé.
No, eso como se ve como un, eso se ve como un refri. De bebidas, no de comida. Yo lo veo así.
Yo creo que es demasiado, claro. Yo creo que es demasiado esto.
¿Cierto? Demasiado. Es un poco demasiado. Es un poco demasiado.
Demasiado bueno. Para ser verdad, yo lo quiero.
Muchachos, Nintendo Switch. Hoy no sé cuánto nos queda programa a todo esto.
Ahí,
en ese caso.
Aquí está. Aquí. Ahí está.
Muchachos, Nintendo Switch cumplió esta semana 3 años de vida.
Buenos 3 años. Yo creo que han sido buenos 3 años.
Tú llegaste un poquito tarde a Nintendo Switch, pero sin embargo, creo que una persona que le ha sacado mucho provecho a su consola. Sí.
Yo lo que dije es que iba a hacer mi consola de indies y así lo ha sido. He jugado muchos juegos indies, muchos juegos 2D, no tanto juegos 3D. Siento que funciona muy bien en la Switch. Y casi nunca la conecto a la tele a menos que juegue con más gente.
¿Y tu amigo, que la tienes desde hace 3 años?
Es una de las consolas, es una de mis consolas favoritas.
¿Es la que más disfruta?
Sí, la quiero, la amo, me gusta mucho. Duermo con ella, ¿no?
La ves.
No, tanto así, no, pero sí, es una consola que me gusta porque siento que tienes. Puedo salir al patio a jugar y estar tomando el fresco.
Amigo, di la verdad.
Mientras juego algo.
Di la verdad.
Puedo estar el tirado, modo echado, jugando. Echado. Sí. La verdad es que me gusta mucho.
Sí, tiene títulos también muy entretenidos.
Sí, la verdad es que es de mis consolas favoritas. Por ejemplo, el Samurai Showdown, todavía no tengo Play 4, pero lo tengo en Switch. Bueno. Y le amo. Me encanta Samurai Showdown.
Lo sabemos.
Me encanta Samurai Showdown. Igual quería que me lo regalaran para mi cumpleaños, pero no pasó nada.
Oh.
lo amo.
Gran Blue Fantasy.
Lo amo.
Y cuando
no lo quiero en PC. Le quiero en PC al mejor precio. Ya, oye, avancemos rápidamente que si no nos va a alcanzar con todo lo que tenemos. Queríamos destacar algo. Que había una nota súper buena que hablaba de 10 juegos de Nintendo Switch que no valen nada. Porque son buenos,
que son gratuitos, pero son gratis.
Claro. Así que atención, si usted tiene una Nintendo Switch o va a adquirir una Nintendo Switch, atención con estos títulos porque todos son buenos y son gratis. Dauntless, Arena of Valor, Brawlhalla, DC Universe Online, Fallout Shelter, Fortnite, Paladins, Super Kirby Clash, Warface, Warframe, Tetris 99.
11 títulos.
11 títulos. ¿Qué te puede disfrutar? Así que háganlo. Ya, rápidamente las rapiditas. Bloodstained no podrá ofrecer el modo roguelike.
No, por la forma. Básicamente es por la forma en la que construyeron el juego. Tendrían que rehacer mucho. Y sería como hacer prácticamente otro juego, de nuevo.
Así que no se va a poder.
No, pero va a tener un modo random.
Exactamente. 29 de marzo tendremos novedades de Nier por su 10º aniversario. ¿Qué creen? ¿Un nuevo juego? Un remaster, juego?
Seguramente, del primero.
¿Un remaster? ¿Qué creen? Sí, ¿Qué creen? ¿Por qué apuestan?
Porque muy poca gente jugó el primer Nier, y me incluyo, yo no lo he jugado.
Más sí jugó el último.
Sí jugué el automata, sí.
Ya. Continuamos rápidamente. Chris Escobar, esta pregunta es para ti. ¿Cuál es el gran problema del sistema anticopia de nuevo?
De nuevo,
para quienes no juegan en PC y que ven esta noticia y no entienden qué es el de nuevo y de qué se habla.
De nuevo es un sistema anticopia que por lo general la gente que conoce de esto alega mucho porque le quita recursos al PC a la hora de correr los juegos. Entonces, la gente que piratea no tiene de nuevo, o sea que los juegos le corren mejor, y la gente que paga tiene de nuevo, que igual lo craquean eventualmente y tienen la peor versión del juego porque les baja la performance. Perfecto. Entonces, yo creo que todos los sistemas anticopia deberían ya parar, si la gente va a piratear siempre igual. Si ya basta. Si el que quiere pagar, va a pagar.
Basta. Gracias, querido Escobar. Ahora todo hashtag nos quedó muy basta. Claro que es el de nuevo. Nuevos videos para Half-Life Alyx. ¿Qué te parecieron?
Buenísimo. Lo quiero y doy No sé. Necesito un VR ahora.
Control de Play 5 tendría carga inalámbrica.
Aburrido.
¿Es necesario que
tenga
necesario.
Carga inalámbrica? Es necesario.
¿Sabes que mi auto,
igual
tiene, mi auto tiene carga inalámbrica? Y cuando lo pongo a cargar parece que el teléfono puede explotar del calor.
¿En serio?
Sí.
Mira, si estuviera como encima de la consola o algo, cuando pone el control encima de la consola y que se cargue, igual sería súper cómodo
así,
en realidad.
De hecho, así está la patente. ¿Es ¿sí? Así. Sí, que está la consola y tú la pones.
Pienso como el que hizo la patente.
Muy bien, me estoy perdiendo en este país. Adiós, soquetes, me voy a Japón. Se filtra... Y luego Riot Games anuncia Valorant.
Valorant. Sí, Valorant. Todo se ve interesante. Yo creo, igual sea poco tiempo, pero tengamos un poquito acá.
Valorant, el shooter de sí, The Riot Games.
Shooter competitivo, táctico, que viene a ser como competencia de Counter-Strike, pero con elementos de Hero Shooter.
Claro, es como entre Counter y Overwatch.
Claro, que tiene clases con poderes, sin embargo las armas son muy Counter. Así que,
y también el diseño de los mapas, la distribución también es muy
así Counter. Que sí, recién se anunció. Vamos a estar viendo seguramente más gameplay pronto. Va a haber una beta para gente así como que viene, ¿cómo decirlo? Es como un invitacional, uh-huh, entre streamers y...
Claro, claro.
Y gente ha sido como la tendencia.
¿Qué, ¿no? ¿A ti qué te parecieron las imágenes cuando las viste? Ah, ¿no tenemos las imágenes?
No.
pensé que tenía que rellenar para que tú pusieras el video.
No, pensé no, que estaba.
No tenemos la idea. Soy interesante.
Pero está en control punto de G.
Está diseñado. Es un juego que quizás visualmente no es nada de punta ni revolucionario, pero es un juego que está diseñado como todos los juegos de Riot Games para que se juegue en cualquier PC.
Ahí está.
Entonces eso también lo va a ayudar a que sea masivo, es lo que están buscando. Así que ahí ya estamos viendo más contenido de el segundo juego de los anuncios que se hicieron durante el año pasado.
Ahí lo estamos viendo.
Ahí estamos viendo.
Sí, se ve un poco rarito, amigo.
¿A qué te refieres con rarito?
Como muy que simple. No me, como, sí, como se ve como un juego de. Como de Play 1 pasando a Play 2.
Ya, mira, la justificación es que quieren que el juego corra en la tostadora mínima.
Claro, ¿qué es lo que?
Que corra en todo, que es lo mismo que pasó con League of Legends. Que por eso el juego es tan feo.
Y por eso también, pero eso fue un factor sumamente trascendental para convertirse en uno de los juegos más populares de la última década.
Sí, es verdad. Y el director de arte de este juego es el mismo de Team Fortress 2, por si encuentran alguna similitud con ese juego. Pero eso. Hay que esperar. Igual es como un pre-alfa, así.
Sí, falta esperemos, todavía. Esperemos para jugarlo. Oye, muchachos, apareció rápidamente también un nuevo tráiler de Captain Tsubasa. Está increíble, está en nuestro Instagram. Para que la gente lo pueda ver y sale ahí Richard Tec-Tec agarrando la pelota cuando se tiraba con los pies al arco. Loco, quiero ese juego, pero con todo mi corazón, lo quiero ya. Y también salió, se confirmó de que Little Hope, que es lo nuevo de Dark Pictures Anthology, que es el juego que viene después de Man of Medan, uh-huh, sí va a salir este año. Porque cuando uno termina Man of Medan aparece un teaser cortito del juego que nos muestra este pueblo y que va a estar protagonizado el actor principal. Ahí va a ser Will Poulter, que hace el papel de Andrew. Will Poulter, este cabro que vimos como el primo de las crónicas de Narnia. ¿Recuerdan cuando se van y aparecen en el agua, en el barquito, ¿sí?, de las crónicas de Narnia? El primo que era pesado. Ese actor inglés que también ha trabajado un montón de otras películas. Él es como el protagonista de este juego. Va a salir este año, así que va a continuar lo de Super Massive. Va a continuar sus juegos de terror de Super Massive Games. Y eso fue nuestro Control Podcast del día de hoy. Hoy terminamos terrible acelerado.
Sí, y atrasado. Muchas gracias.
Tenemos que despedirnos ya.
Sí.
Cris, palabras al cierre de este podcast para la gente.
Gracias a toda la gente que se suscribió, que dio pulgar arriba, que compartió, que obligó a gente a suscribirse. Sigan haciéndolo.
Sí. Y si usted no lo ha hecho, está viendo esto por primera vez en televisión, ya lo sabe. Entra a nuestro canal de YouTube, Control VG, va a poder encontrar este y mucho más contenido. Suscríbase y activa la campanita de notificaciones.
Oye, el actor, tal como lo dicen ahí en el chat, el alcoholito, el Will Porter también sale en Bandersnatch de Black Mirror Netflix. También está ahí. Oye, muchas gracias a toda la gente por su sintonía. Gracias a la gente que estuvo en el chat conversando con nosotros. A Javier, a Nadechko, al alcoholito, a Bliss, a los chiquillos de Dream Match, al Israel, a todo el Jerky Vortex. Gracias, gente linda que se conecta con nosotros. Esto fue Control Podcast. Suscríbanse, por supuesto, a nuestro canal. Si nos ven a través de la televisión, youtube.com/controlvg. Y estamos también a través de On Radio Chile, estamos en su programación, no te lo pierdes, descarga la aplicación que es gratuita y también estamos también a través de Spotify para que nos sigan ahí y escuchen nuestro contenido. Nos vamos. Adiós.
Chao.
Chao.
Chao.